Este martes, elecciones de gobernadores, alcaldes y funcionarios locales en varios estados de Estados Unidos. Y Sprint, la estadounidense, es la primera empresa de telecomunicaciones en hacer negocios con Cuba a raíz del restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Estados Unidos celebró hoy elecciones de funcionarios locales y gobernadores. En medio de esta competencia por la Casa Blanca, los precandidatos demócratas y republicanos tienen la mira puesta en los resultados de la jornada electoral por el impacto que tendrán en sus respectivas campañas. Cristina Caicedo Smith, con la información.
Precandidatos republicanos continúan discutiendo sobre las reglas del próximo debate. Muchos de ellos amenazan con no hacer parte del evento, hasta el presidente Barack Obama tiene una opinión al respecto.
Ellos no pueden manejar a un montón de moderadores de CNBC. Si no pueden manejarlos a ellos, entonces no creo que ni los chinos ni los rusos vayan a estar demasiado preocupados por ellos.
Por su parte, el precandidato Donald Trump dice que él prefiere manejar la negociación sobre el próximo encuentro republicano.
Debemos ser como los jugadores de baloncesto, hacer huelga, exigir dinero para caridad.
Y aunque inicialmente los candidatos se encontraban unidos en el mismo tema, muchos se han retirado de la polémica. Sin embargo, Ben Carson dice que tiene una serie de requerimientos para el próximo debate, entre estos, que la temperatura del lugar no esté por debajo de los 20 grados centígrados.
Eso es un montón de basura. No me ocupo de ese tipo de cosas.
Entre tanto, una nueva encuesta a nivel nacional comisionada por la cadena de noticias NBC y el diario Wall Street Journal señala que Carson encabeza la preferencia de los votantes republicanos, 6 puntos por encima de Trump. En tercer lugar se encuentra Marco Rubio con el 11%, Ted Cruz y Jeb Bush están fuera de los 5 primeros puestos.
Esta semana los precandidatos estarán al pendiente de las elecciones locales que se llevan a cabo en el país, en donde se escogerán alcaldes y gobernadores y también se someterán a votación iniciativas importantes.
Las elecciones de este martes, a un año de los comicios presidenciales de 2016, también incluyen varios proyectos de alto perfil, como fondos para escuelas, legalización de marihuana y derechos de gays y lesbianas, entre otros. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por la Constitución, Estados Unidos garantiza ciudadanía a toda persona nacida en su territorio. Pero este derecho ha dado pie a una práctica conocida como turismo de nacimiento. Algunos precandidatos presidenciales le declararon la guerra a este fenómeno, pero tan controversial como la práctica es su propuesta.
A principios de octubre, una mujer taiwanesa dio a luz en un vuelo desde Taiwán a Los Ángeles. Puesto que el avión estaba en el espacio aéreo estadounidense en el momento, se le concedió al bebé la ciudadanía estadounidense. Pero la madre fue deportada a Taiwán y ha sido criticada por supuestamente mentir sobre su embarazo. Su caso no es poco común y expertos están investigando casos similares por posibles delitos. Pero, como explica el abogado James Ho, parece que los niños nacidos dentro del país son de hecho ciudadanos estadounidenses, con pocas excepciones, como los de diplomáticos extranjeros.
Los hijos de turistas extranjeros, si nacieron en Estados Unidos, mi interpretación de la ley es que sí serían ciudadanos estadounidenses.
Pero el profesor de Derecho John Eastman cree que la ley está siendo mal interpretada. La frase clave, él dice, es el término sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos.
Para llevarlo al contexto moderno, si usted está aquí legalmente, no tiene este derecho a la ciudadanía automática garantizada por la 14ª enmienda.
Algunos aspirantes presidenciales republicanos, entre ellos el empresario Donald Trump y el senador de Texas, Ted Cruz, dicen que quieren acabar con la ley de ciudadanía por nacimiento. Para hacer eso, sin embargo, necesitarían una enmienda constitucional, un proceso largo y complicado que es improbable que suceda en el corto plazo. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Escuchan desde Washington, desde la capital de los Estados Unidos de América. La compañía Sprint es la primera en hacer negocios con el gobierno cubano en el campo de las telecomunicaciones. Los usuarios de Sprint que viajen a Cuba podrán usar sus teléfonos móviles para hacer llamadas y enviar o recibir textos mientras visiten la isla, como nos dice María de Los Ángeles Franco.
La empresa estadounidense Sprint firmó un acuerdo con la Agencia Estatal de Telecomunicaciones Cubana, ETEXA, con la esperanza de aprovechar los millones de turistas que esperan visitarán la isla debido al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Según los ejecutivos, los clientes de Sprint ahora serán capaces de generar y recibir llamadas y mensajes de texto en Cuba desde sus propios teléfonos, un logro que el director ejecutivo de Sprint, Marcelo Clore, alabó como un paso importante para ambos países.
Para mí, este es un paso muy importante que ojalá dé para que otras empresas nos sigan y hagan lo mismo.
El acuerdo fue anunciado en la Feria Internacional de La Habana, que este año cuenta con cerca de 900 empresas, un tercio de ellas cubanas. Cerca de 70 países están representados, entre ellos Estados Unidos, el cual sigue centrándose en la mejora de relaciones con la isla.
Hay cosas que se podrían hacer en Washington. Estamos mirando las opciones y vamos a ser una voz para el cambio, en última instancia, para el fin del embargo. Pero eso no va a cambiar mañana, va a tomar tiempo.
En general, las empresas estadounidenses se han quedado atrás de los socios estratégicos de Cuba, como Venezuela, China y Rusia. España, por su parte, también ha disfrutado de una fructífera relación comercial con el gobierno cubano y tiene la mayor presencia en la feria, representando a 150 de los 600 participantes de empresas extranjeras. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Crece el tono del enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y el chino luego de que un barco de la Fuerza Naval de Estados Unidos, un buque, ingresara en las que China define como aguas territoriales alrededor de la isla artificial que construyó en el mar meridional. Claramente, para la comunidad internacional, se trata de aguas internacionales. Angélica Herrera nos explica.
En medio de una escalada de tensión entre Washington y Beijing, el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, Harry Harris, pidió a China que aumente la cooperación militar pese a sus reclamos de soberanía en áreas del Pacífico.
Entonces, donde haya áreas de desacuerdo, nuestro deseo es profundizar la cooperación para manejar nuestras diferencias.
Harris se reunió con dos generales del Ejército de Liberación Popular en Beijing, después de que China calificara como una incursión ilegal el envío de un barco de guerra estadounidense a las aguas disputadas del Mar de China Meridional.
Estamos firmes en nuestra determinación y voluntad de salvaguardar nuestra soberanía y derechos marítimos.
Washington insiste en que seguirá navegando en cualquier lugar autorizado por el derecho internacional, lo cual, en su opinión, incluye la zona dentro de las 12 millas náuticas de las islas artificiales chinas en el Mar Meridional, que Beijing reclama como su territorio.
Esta reunión es uno de los muchos ejemplos en los que creo que hemos progresado en la ampliación de la cooperación entre nuestras naciones y entre nuestros militares.
Pero lejos de querer cooperar, China advirtió a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores que responderá con firmeza a lo que llamó una provocación.
A pesar de la Gran Vía Marítima Internacional, el buque estadounidense se desvió a las aguas cerca de las islas chinas para mostrar su fuerza bajo pretexto de defender la libre navegación, lo que es una provocación descarada.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Vietnam está entre los 10 mercados en los que los usuarios pasan más tiempo mirando YouTube.
Vietnam pasa más horas en YouTube que otros países, según la compañía. El rendimiento del país hace de Asia un campo de experimentación para YouTube. Vietnam es el 14º entre los países de mayor población, pero está entre los 10 primeros en el uso de YouTube. Información dada al público en un evento en Ciudad Ho Chi Minh durante el primer aniversario de YouTube VN, su versión local.
So we've seen in just one year.
En un solo año hemos visto un 120% de crecimiento en términos de tiempo viendo videos. Eso se compara con el 50% de incremento a nivel mundial. Eso fue debido al lanzamiento de YouTube VN, que permite a más usuarios vietnamitas subir contenido autóctono y darle valor monetario.
Al igual que en muchos otros mercados emergentes, es más probable que la gente de Vietnam posea celulares inteligentes más que ordenadores portátiles. La compañía alemana de mercadeo, GfK, publicó una encuesta que dice que Vietnam tuvo el crecimiento más rápido en el mercado de celulares en Asia Sudoriental.
Yo veo mucha gente joven hambrienta de aprender, hambrienta de explorar y descubrir nuevas cosas. YouTube es el espacio perfecto donde ellos pueden interactuar con la comunidad global para aprender cosas que a las que quizás no habían tenido acceso anteriormente.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Esta es la Voz de América.
desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Yoconda Tapia de Buenos Días América conversa con Maricruz Magoan sobre política estadounidense.
Bueno, este es un caso que debería haberse tratado ya en las elecciones previas, pero yo creo que los candidatos están aprendiendo. Tiene que haber igualdad en la calidad, en el tiempo, en el tipo de preguntas que se hacen entre los debates republicanos y los debates demócratas. Cuando vimos el debate demócrata, que en mi opinión no era tanto debate porque realmente no había ninguna confrontación, tenían una persona ganando, o sea, básicamente casi sin tener nadie que la confrontara, la señora Clinton, y Bernie Sanders que habló un poco, pero realmente no aprovechó su tiempo, y las preguntas eran muy amigables. Y más que todo, las preguntas eran sobre tópicos y no se podía decir que ninguna de esas preguntas fue un ataque personal. Vamos al debate pasado en CNBC con los republicanos y ahí vemos desgraciadamente a los moderadores haciendo preguntas no solamente inapropiadas, pero insultantes, cuando por ejemplo le preguntó al señor Trump si era un villano de un libro de cómicas. Eso es realmente inaceptable, sea un debate o no sea un debate. Y estuve muy orgullosa cuando escuché al senador Cruz, que realmente les dijo, como decimos en español, en su cara lo que estaban haciendo. Yo creo que eso fue parte del conflicto, y el primer conflicto fue en el segundo debate, 3 horas y media parados ahí. No se puede pedir a ninguna persona, ninguno de ellos ahí tiene 20 años, que se paren por 3 horas y media a responder preguntas. Y claro, el señor Trump y el doctor Carson pidieron que se reduzca a 2 horas. Yo creo que es importante que las personas que están siendo entrevistadas, porque eso es lo que están siendo, es como una entrevista de trabajo en frente de todos los americanos, deben tener el derecho de tener un formato justo, un formato apropiado y un formato inteligente donde se tome en cuenta que el tiempo es limitado.
Dentro de este debate al que hace referencia Maricruz, se vieron muchas cosas interesantes y entre ellas, por ejemplo, el momento en el que intercambiaron conceptos, si de alguna manera lo ponemos, Jeb Bush y Marco Rubio. ¿Ese debería ser el punto focal de un debate, que hablen entre los candidatos?
Bueno, de nuevo, los moderadores deben tener la experiencia de tratar de enfocar el debate en temas. Estamos viendo el público, los que estamos escuchando, los que estamos viendo el debate, queremos saber qué va a hacer esta persona sobre la economía, sobre defensa, sobre la salud, etcétera. No estamos interesados en chismes, en ataques personales, en conflictos entre una y otra persona. No estamos interesados en eso. Si vamos a votar, queremos saber qué es lo que este candidato nos está ofreciendo. Y los moderadores deberían tener en mente eso en todo momento.
Yoconda Tapia conversando con la analista política Maricruz Maguán. Sin límites siguen en ascenso los precios de los bienes y servicios en Venezuela, como nos dice Álvaro Algarra.
El estudio del Sendas indica que la capacidad de compra del venezolano ha caído en un 34% en el año. El registro que la canasta básica familiar escaló hasta 97 mil bolívares, es decir, que se disparó en un 283% en los últimos 12 meses. A este respecto, el director financiero de la Alianza de Protección al Comerciante, Eduardo Rojas, aseguró a La Voz de América que esta situación de controles de la economía y de precios afecta a los márgenes de ganancias y a los ciudadanos.
El precio máximo de venta al público lo va a fijar quien produce o importa. Digamos, en la canasta básica afectará en un porcentaje un poco más alto, debido a que cuando se estaban considerando algunos márgenes de intermediación, se consideraba 30 y 54%. Ahora el margen de intermediación está sobre el 60%.
Del mismo modo, el director ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, alertó de la posibilidad de que el gobierno esté preparando otra medida para obligar a los negocios a bajar todos sus precios en un alto porcentaje, como se hizo el año pasado, pero esta vez con alimentos.
Ya sabemos cuáles son las consecuencias de ese tipo de operativos demagógicos y electoreros. Quizás la única promesa que ha cumplido Nicolás Maduro en su vida fue aquella expresión cuando dijo que no quede nada en los anaqueles. En efecto, no quedó nada en los anaqueles.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro, a pesar de la complicada situación económica que atraviesa su país, en visita a San Vicente y las Granadinas, realizó una inspección por el aeropuerto internacional que será inaugurado próximamente, un proyecto impulsado por Venezuela.
Nuestro camino tiene que ser la unión para bien de nuestros pueblos y, bueno, ir cimentando la unión en lo económico, en la infraestructura, en lo social.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tan grave es la situación de los migrantes en el mundo que, de manera conjunta, el secretario general de la ONU y el director del Comité Internacional de la Cruz Roja aseguraron que los conflictos en África y el Medio Oriente han generado la mayor crisis de desarraigados desde la Segunda Guerra Mundial.
Las imágenes difundidas en redes sociales que muestran en las calles de Duma, en Siria, a hombres y mujeres quienes al parecer apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, siendo usados como escudos humanos por un grupo extremista de la oposición en áreas bombardeadas por el gobierno, han llamado la atención de la comunidad internacional y son un ejemplo más de las violaciones cometidas contra la población civil en zonas en conflicto.
Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja estamos haciendo un llamado para dar fin a la impunidad, a la falta de valor por la vida humana y llamar al compromiso con el derecho humanitario internacional.
Más de 190 gobiernos hacen parte del Convenio de Ginebra y se han comprometido de esta manera a proteger las vidas de la población civil en medio de peligro constante en zonas de conflicto.
Le pedimos a los estados y grupos armados no gubernamentales que protejan a la población civil en medio de conflictos armados, respetando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, así como condenando el uso de armas ilegales, en especial en áreas densamente pobladas en Siria. Inanición, violación y otras formas de violencia sexual, así como ejecuciones masivas y el tratamiento degradante de prisioneros, deben cesar.
De igual manera, insistieron en la importancia de que ayuda humanitaria tenga acceso a las áreas afectadas.
Pedimos respeto al acceso humanitario.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En un momento regresamos con más de Desde Washington.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
And the Grammy goes to...
Because I'm happy.
los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
La caja de Pandora que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el proceso de la FIFA abrió otro capítulo. Esta vez, las autoridades alemanas investigan a dirigentes deportivos por su participación en un supuesto soborno para la adjudicación del Mundial 2006 y por evasión de impuestos.
Autoridades alemanas registraron las instalaciones de la Federación de Fútbol de Alemania por pagos realizados a la FIFA en relación con el Mundial de 2006. La fiscal de Frankfurt, Nadia Nissen, dijo que hay registros en marcha en la sede del ente rector del fútbol alemán y en dos locales privados.
Los registros están vinculados a la adjudicación del Mundial de Fútbol de 2006 y a la transferencia de 6.700.000 euros del comité organizador a la FIFA. Se investiga la posible evasión de impuestos en este caso.
Sin detallar los nombres de los funcionarios que están siendo investigados, la fiscal dijo que se trata del presidente de la Federación de Fútbol de Alemania, que estuvo a cargo de la entidad en 2006, el actual presidente y el exsecretario general de la institución deportiva. El diario alemán Bild publicó fotos que, según sostiene, muestran los registros y la agencia de noticias alemana DPA denunció que 50 agentes e inspectores fiscales participaron en la operación.
Están acusados en el marco de su responsabilidad por sus acciones pasadas al presentar declaraciones de impuestos incorrectas para el año 2006. Se han emitido órdenes de registro en concreto para los locales de la Federación de Fútbol, así como para las casas de los tres acusados.
La FIFA ha estado involucrada en un escándalo desde que 14 de sus funcionarios fueron arrestados en Zúrich en mayo y acusados en Estados Unidos de casi 50 cargos de corrupción, incluyendo asociación para delinquir, fraude electrónico y lavado de dinero. Gesell Tobias, Voz de América, Washington.
La Fiscalía de Sudáfrica llevó el caso del exatleta Oscar Pistorius hasta la Corte Suprema de Apelaciones.
Miren su estado mental y hablen tomando en cuenta el estado mental. No pueden aislarlo de la persona.
Con tales palabras se dirigió a los jueces Barry Brooks, el abogado defensor de Oscar Pistorius, durante una audiencia ante la Suprema Corte de Apelaciones de Sudáfrica, en que la fiscalía busca que el exatleta sea convicto de homicidio. La Autoridad Fiscal Nacional basa su argumento en base a la ley Dolus Eventualis, que indica que si una persona previó que alguien más pudiera morir como resultado de sus acciones y aún así las llevó al cabo, debe ser convicto de asesinato con un intento menor, como explica el portavoz Lubuyu Faku.
Como vigilantes de la justicia y la ley penal, tenemos la responsabilidad de desafiar esas decisiones por el impacto que tendrían en otros casos en las cortes inferiores.
De ser hallado culpable de homicidio, Oscar Pistorius, quien estuvo ausente en la audiencia, enfrentaría una pena mínima de 15 años en prisión, pero reina la incertidumbre en opinión de la abogada Inés Besuidenhout.
Es difícil decir qué pasará, pero si la corte aprueba la apelación y el cargo cambia a homicidio, el caso será referido a la corte del juicio para dictar la sentencia y esperamos que la evidencia sea considerada en la sentencia.
La madre de la víctima, Riva Steenkamp, expresó sus sentimientos sobre el arresto domiciliario de Pistorius y el nuevo proceso legal.
Manda un mal mensaje al público, especialmente a las mujeres en Sudáfrica, de que 11 meses es suficiente tiempo por matar a alguien. Por eso este nuevo proceso, y eso me da gusto, aunque no le deseo ningún mal.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Ya regresamos.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. En directo. Desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico,
del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Y ahora Cristina Caicedo y las noticias del entretenimiento.
Desde la Gran Manzana se estrena On Your Feet. Es el nuevo musical de Broadway que relata la vida de la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan y la de su esposo, el productor musical Emilio Estefan.
For Emilio and me, what we want to do with this
show. I think when people leave the theater, they're going to have that feeling.
On Your Feet se estrena el 5 de noviembre y está interpretada por Ana Villafañe y Josh Segarra.
Oh my God, I'm sitting next to Gloria Estefan.
Before I met Emilio, you know, you start thinking a lot about it.
Algunas de las canciones más populares y que llevaron a Gloria a la fama aparecerán en el musical. Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo desde el principio de su carrera. La cantante ha recibido 7 premios Grammy.
Tina Belafonte and Quentin Tarantino.
No muy buenas noticias para el director de cine Quentin Tarantino, que sigue en la mira de la policía. Tarantino participó en una manifestación contra la brutalidad policial portando una pancarta. Tarantino fue criticado por el jefe del Departamento de Policía de Nueva York y asociaciones policiales por declaraciones que hizo el fin de semana en un evento. Las asociaciones de policías de Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia y New Jersey han hecho un llamado a boicotear sus películas.
Please state your name for the record.
Daniel Ocean.
La actriz estadounidense Sandra Bullock podrá ser la estrella del remake de Ocean 11, protagonizada por George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt y Andy García.
This place houses a security system that rivals most nuclear missile silos.
Al parecer fue su amigo George Clooney quien la convenció, ya que la ganadora del Oscar no quería hacer este tipo de cintas tras los fracasos de las secuelas de Speed y Miss Agente Especial. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz por The Blind Side encarnará a Danielle Ocean, una de las ex esposas de Danny Ocean. Esperemos que en esta ocasión le vaya mucho mejor.
Bond. James. Bond.
El actor Daniel Craig, protagonista en varios films de James Bond, ha pedido a los dirigentes europeos buscar una solución inmediata a la crisis de los inmigrantes que afecta el continente. Miles de inmigrantes están hacinados en el puerto francés de Calais, intentando atravesar el Canal de la Mancha. Por lo menos 15 de ellos murieron desde junio. Una tragedia está teniendo lugar, los gobiernos deben actuar para solucionarla, declaró el actor británico. Estas fueron las noticias del entretenimiento con Cristina Caicedo Smith desde La Voz de América en Washington.
Y eso es todo por hoy. Un millón de gracias por su amable y gentil atención. Les habló Alejandro Escalona. Hasta una próxima ocasión.